Sobre todo es saludar a nuestra invitada de hoy, que ya saben que, como les decía antes, adelantamos la entrevista por aquello de que hay sesión de control en el Congreso de los Diputados y nuestra invitada es una señora diputada, es Carolina España, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Pero antes nos vamos a las carreteras con Anselmo Mancebo para que nos cuente cómo está el asunto atasco. Muy buenos días, Anselmo.
Hola, muy buenos días. Pues el asunto atasco va mal porque se acaba de producir un accidente en el kilómetro 20 aproximadamente de la vía de circunvalación de la M40. Eso es la zona de Mercamadrid. Está cortado, como ven, el carril izquierdo, lo vemos nosotros, el carril izquierdo en dirección a la carretera de Andalucía. Por lo tanto, además de la retención habitual entre Mercamadrid y Coslada, hay problemas en Mercamadrid hacia la carretera de Andalucía. En esta ha mejorado mucho la situación, pero aún hay problemas en Pinto y sobre todo en el acceso al M30 por Méndez Álvaro de nuevo. Santa Eugenia en la de Valencia, el tramo Torrejón-San Fernando en la 2, San Sebastián de los Reyes y los Dominicos en la de Burgos, La Roza en la Florida, en la 6 Móstoles-Alcorcón en la Extremadura y en la carretera de Colmenar en Colmenar Viejo y en la zona de Tres Cantos.
Bueno, son las 8 y 35 minutos, estamos a punto de saludar ya a nuestra invitada, pero antes voy a saludar a, iba a decir cuarto y mitad, no señor, tres cuartos de mis tertulianos, porque el tercer, dos tercios, ya no sé ni sumar ni restar, ¿qué les voy a decir a ustedes de los quebrados? Bueno, un tercio, porque hay un tercio que está atascado por las carreteras del mundo. El tercio atascado es el de siempre, que es Esther Jaén. Pero los que están aquí son Antonio Martín Bomón, muy buenos días.
Muy buenos días.
A ti no te ha pillado atasco de Villaviciosa aquí.
No.
Carreteras despejadas.
Solo lluvia, todo despejado, muy bien.
Bueno, pero saben ustedes, si quieren ir a cualquier sitio, vayan por el camino de Villaviciosa de Odón, que eso está, en fin, estupendo. Bienvenido, Antonio.
Gracias.
Jaime González, muy buenos días.
No me ha pillado ninguna tarde.
Pero si tú vienes andando, si esto ya lo hemos contado. Tú vienes de paseíto por la calle con el abrigo puesto encima del pijama, prácticamente.
He venido en coche, con las calles
coche despejadas. Un coche precioso.
Espera, que va a puntualizar Bomón.
Que no es previsora.
Nunca, a ver, pues, ponte bien el micro.
Nunca fue previsora.
Mira,
nunca.
Ayer tuvimos de invitado a... No, anteayer, no me acuerdo ya, ayer. Al presidente del Banco de Alimentos.
Sí.
De Madrid, que es una persona que no está acostumbrada a hablar delante de un micrófono todos los días. Bueno, se puso a metro y medio el micrófono. Oye, no, se le oía divinamente.
Lo mío es desidia.
Y tú, a tres centímetros, no se te oye nada, compañero.
No, lo mío es desidia, lo reconozco.
Bueno, He anunciado hoy a los oyentes, y os lo anuncio a vosotros también, que adelantamos nuestro tiempo de entrevista. ¿Por qué? Porque la persona que nos va a acompañar tiene una cita importantísima a las 9 en punto de la mañana. Carolina España, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, a las 9 de la mañana tienen ustedes, digo, una cita importantísima porque es la primera sesión de control a la que se somete este gobierno.
Efectivamente, la primera sesión de control. Por fin tenemos ya esa sesión después de tantísimos meses sin gobierno o con un gobierno en funciones. Y bueno, yo estoy encantada de estar con vosotros, pero también estoy deseando que lleguen las 9 para asistir, ¿no?, a esa primera sesión de control.
Bueno, vamos a ver el debut, por ejemplo, en una sesión de estas características de Albert Rivera o de Pablo Iglesias, de la nueva política.
Bueno, de la nueva política, que yo creo que cada vez ya se está desenmascarando más y la gente se está dando cuenta de lo que son estos, este partido morado, ¿no?, de la nueva política.
Bueno, ayer hubo comparecencia de la ministra de Trabajo ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, que es el pacto que se preocupa por el tema de las pensiones. Y hombre, la buena noticia es que la ministra nos dijo que de momento las pensiones no peligran, que no cunda el pánico, que no hay que exagerar. La no tan buena noticia es que esto no puede durar eternamente. Más o menos dijo esto, ¿no?
Bueno, es verdad que la ministra lanzó un mensaje de tranquilidad, me parece lo correcto. Las pensiones se han pagado en España cuando ha habido dificultades y se van a seguir pagando. De hecho, tenemos un sistema público de pensiones que ha aguantado bastante bien la crisis. Hay que recordar que en otros países incluso han tenido que bajar las pensiones un 30 o un 40%. Aquí se han pagado puntualmente. Incluso se han subido un poquito con respecto al año anterior. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad. Las pagará la Seguridad Social, las pagará el Estado, pero al final las pensiones se van a pagar, porque lo que no podemos es crear una alarma innecesaria y una alarma social, ¿no? Para eso estamos trabajando en el Pacto de Toledo. Ya lo dijimos ayer, desde el Partido Popular estamos absolutamente convencidos que la creación de empleo es imprescindible para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero es verdad que todavía nos queda mucho trabajo, mucho camino que recorrer ahí. Hemos recuperado la mitad prácticamente del empleo que se perdió durante la crisis y nos queda por recuperar otro prácticamente pues la otra mitad, ¿no? Casi un millón, más de un millón y medio de empleos que se perdieron durante la crisis. Y se han hecho muchas reformas a lo largo de estos años para contener o para mitigar ese reto demográfico que tenemos del envejecimiento de nuestra población, pero también es verdad que esas reformas tendrán que ir dando sus frutos porque no todas están en marcha y los periodos transitorios son bastante amplios y bastante dilatados. Por lo tanto, nos queda ahora un trabajo que hacer en el Pacto de Toledo para buscar recursos, para buscar una financiación adicional que garantice esa sostenibilidad en el sistema, ¿no?
Bueno, mientras ustedes estaban en el Congreso, Mariano Rajoy comparecía en el Senado y abría la puerta a una demanda histórica de los sindicatos, que es la de eliminar el tope máximo de cotización a la Seguridad Social. Es decir, que las rentas más altas contribuyan más, pagando más a la caja de las pensiones. ¿Estas rentas al pagar más recibirían también más?
Bueno, todo habría que estudiarlo. Esto, efectivamente, lo de destopar, ¿no?, las cotizaciones máximas, quitar ese límite que hay para que en función de los salarios, es decir, quien cobre más, pues que también cotice más. Pero claro, ¿qué pasaría luego con la pensión? ¿Se cobraría más? Yo creo que esto pues habría que analizarlo todo en estas comparecencias que comenzaron ayer y que se producirán a lo largo de diciembre y de enero, donde vendrán los sindicatos, vendrá la patronal, vendrán expertos, catedráticos. Habrá que ir viendo los pros y los contras de todas estas cuestiones. Efectivamente, eso es una reivindicación histórica de los sindicatos que ayer, bueno, pues se puso encima de la mesa en la sesión de control que hubo en el Senado. Y bueno, yo creo que habrá que estudiarla también.
Bueno, me va a permitir que haga un paréntesis, señora España, porque hemos recibido una noticia, la publica EFE, así que quiero decir que es una noticia con fundamento, que dice que Rita Barberá ha sido atendida tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid. La senadora y ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, está siendo atendida por sanitarios del SUMA tras sufrir un infarto en un céntrico hotel de Madrid. No tenemos más información. pero estaremos muy pendientes de las noticias que nos vayan llegando. Supongo que a usted también le pilla de sorpresa.
Bueno, pues absolutamente. Le deseamos una pronta recuperación y ojalá se haya, que se quede en nada, ¿no? Que sea... Uh-huh. Poca cosa. A ver, esperemos.
Bueno, volviendo a nuestro tema de las pensiones, hay también una polémica. Bueno, la polémica ha surgido después de la comparecencia ayer de la ministra, porque parece que hay una propuesta para sacar de la caja, digamos, de la Seguridad Social, dos pensiones, la de viudedad y la de orfandad, de manera que sean sufragadas, digamos, vía impuestos. ¿Qué supondría esto? Porque es verdad que esto haría que disminuyese el gasto de la Seguridad Social, pero al mismo tiempo lo que hace es aumentar el gasto público. Es decir, vaciamos un poco un vaso para llenar el vaso de al lado.
Bueno, vamos a ver. Esto en definitiva es profundizar en la separación de las líneas de financiación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que con las cotizaciones sociales se paguen aquellas prestaciones que son contributivas, y las que no son contributivas, que tienen, pues digamos, que son más solidarias, se puede decir desde el punto de vista de la solidaridad, pues que se paguen con impuestos generales. Esto ya se ha hecho. Cuando llegamos al gobierno, el Partido Popular, en el año 2011, nos encontramos que, por ejemplo, los complementos a mínimos, que ese complemento que hay para los que no llegan a la pensión mínima, se estaban pagando con cotizaciones sociales. Y entonces lo que se ha hecho es una transferencia desde el Estado a la Seguridad Social por importe de 13.000 millones de euros para que los complementos a mínimo los paguen los presupuestos generales del Estado a través de los impuestos. ¿Se ha subido algún impuesto? Pues no, sin embargo se ha hecho, se hizo en el año 2013 y la ministra lo que hizo ayer fue poner esta medida encima de la mesa, como otras muchas más que habrá que estudiar, pero que, bueno, no parece muy descabellado que aquellas prestaciones que no son contributivas o netamente contributivas, como la viudedad y la orfandad, pasen a ser financiadas con impuestos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues como se hizo en su momento con la sanidad y como se ha hecho con otras cuestiones, será pues en un plazo bastante amplio, si se realiza, de tal forma pues que, bueno, pues que también se puedan buscar soluciones por parte de los presupuestos generales del Estado, ¿no?
Señora España, a mí me llama mucho la atención, y yo sé que a Jaime González, que está conmigo aquí también, que siempre se diga que las pensiones de viudedad no son contributivas, cuando sí lo son. Es decir, la persona que ha estado con quien ha estado casada, la persona que se queda viuda, aunque no haya cotizado, su pareja ha cotizado por los dos, sobre todo porque hablamos de régimen de gananciales generalmente, y el dinero que se pone, no, lo pone, digamos, la pareja, no quien solo quien cotiza, ¿no?
Pero es verdad que hay pensiones de viudedad contributivas.
Sí.
Y hay pensiones de viudedad
no contributivas, exactamente.
Entonces, ¿Hablamos de todas o solo de una?
La pensión de viudedad no contributiva es aquella que recibe una señora que se ha quedado viuda, cuyo marido no cumplió los requisitos para tener una pensión.
Exactamente, pero
hay que diferenciarlas.
Claro, siempre se mete a las dos en el mismo saco. Cuando se habla de que esas pensiones de viudedad, y me refiero a las de orfandad, las dejo un poco aparte en este momento, pero las de viudedad... no contributivas, ¿se refieren solo a las de personas viudas de personas que no han cotizado o a todas las de viudedad?
No
estamos hablando de
eso. Yo entiendo que todos,
en el término exacto,
que todos queremos saber un poquito más, pero es que no nos ha dado tiempo, digamos, a trabajar profundamente ni al detalle en este aspecto. Eso es algo que lanzó ayer la ministra, puso encima de la mesa porque se le preguntó por parte de la oposición y el gobierno qué medidas estima que pueden ser adecuadas, ¿no? Y bueno, puso esa encima de la mesa, como dijo, de seguir creando empleo, como habló de la lucha contra el fraude, como habló de bueno, pues que las reducciones en las cotizaciones a la Seguridad Social pasen a ser bonificaciones y pasen a ser financiadas también con presupuestos en lugar de con cotizaciones sociales. Es decir, se pusieron muchas medidas, pero no se profundizó. Eso es lo que tenemos que hacer ahora cuando comparezcan pues los agentes sociales y todas las personas que van a comparecer en el Pacto de Toledo.
Bueno, señora España, me acompañan Antonio Martín Bomón, Jaime González y Esther Jaén, que también quieren participar en esta conversación. Antonio.
Sí, buenos días. Hombre, a mí lo que me parece es que durante estos meses se ha incurrido en un, a mí me parece, una falta de sentido común, incluso político, por parte de algunos políticos, incluso de algunos medios de comunicación, dando la sensación a los pensionistas españoles de que las pensiones se iban a acabar. Es decir, metiendo las pensiones en un debate partidista, en un debate político que crea mucha zozobra fundamentalmente a las personas que solo pueden obtener un medio de vida a través de la pensión, como son los más ancianos. Creo que el Pacto de Toledo, precisamente, si alguna virtualidad tenía, era precisamente sacar las pensiones de este debate. ¿Se ha llegado a alguna conclusión por parte de los partidos políticos que están en el Pacto de Toledo de que este tipo de discusiones lo único que hacen es crear angustia a una gran parte de la población española, la más mayor?
Efectivamente, tú lo has dicho, el Pacto de Toledo se creó precisamente para eso, ¿no? Para sacar del debate político a las pensiones y no crear esa intranquilidad y ese miedo entre los pensionistas. Es verdad que ayer conseguimos aprobar en el Pleno una proposición en la que todos los grupos, a excepción de Podemos y de Esquerra Republicana, que se abstuvieron, los demás partidos votaron a favor para alcanzar un gran pacto nacional por las pensiones en el Pacto de Toledo. Fue, bueno, pues un punto de arranque importante el hecho de que nos pusiéramos todos de acuerdo. Yo lo digo siempre cuando estamos reunidos en el Pacto de Toledo, que por favor que los debates allí dentro y que no creemos esa alarma social. Pero también es verdad, Antonio, y tú estarás conmigo, que en esta última etapa del año, digamos, en estos últimos meses, cuando se acelera también las campañas que ponen en marcha las empresas privadas que se dedican, pues, a planes de pensiones privados, a ahorro, al seguro, tal, privado. Y entonces, claro, bueno, pues yo lo sé porque participo en muchas mesas redondas a lo largo de estos meses, de noviembre, octubre, noviembre y diciembre, y por eso siempre a último de año escuchamos, pues, esa sensación de que parece que las pensiones se van a dejar de pagar o que el sistema público de pensiones se va a caer, ¿no?
Jaime.
No, yo quería hacerle una pregunta porque es echar cuentas. Lo que ayer adelantó la ministra Fátima Báñez es sacar de la caja de la Seguridad Social un tipo de jubilaciones, de pensiones de viudedad y de orfandad. Y sufragarlas no se sabe cómo. Bueno, yo sí sé cómo, porque no cabe otra, vía impuestos. De esa manera se podrían ahorrar ¿cuántos millones de euros al año? Porque a mí no me salen las cuentas. Porque si el sistema de la Seguridad Social va a cerrar este ejercicio con un déficit cercano a los 19.000 millones de euros, ¿cuánto suponen estas pensiones en concreto? Y en cualquier caso, si con una mano lo llevamos a un cajón, bueno, al final...
¿Se nos desborda el otro cajón?
Es lo que yo no termino de entender. ¿Y qué iría? ¿A déficit? ¿A deuda? ¿A dónde va?
A más déficit.
Bueno, yo entiendo la pregunta que tú haces, pero te voy a decir una cosa, Jaime. Cuando se ha empezado a financiar los complementos a mínimos por los presupuestos generales del Estado, se han aumentado las transferencias del Estado a la Seguridad Social y ahora mismo... estaban en 15.000 millones de euros, ahora están en 13.000 millones de euros. ¿Tú lo has notado? Es decir, ¿ha habido algún impuesto? Porque tú me estás diciendo de alguna forma que si vamos a subir los impuestos, ¿no? O que de dónde se va a sacar.
Claro.
¿Tú has notado? Pues habrá que hacer una mejor distribución del gasto en eso, en los presupuestos generales del Estado. Porque aquí se están pagando los complementos a mínimo y otras prestaciones no contributivas con presupuestos, con impuestos, y bueno, desde el año 2013, es decir, en el año 2013, que fue el peor momento de la crisis, y sin embargo no se ha notado, digamos, no se ha creado un impuesto específico para ese traspaso. Habrá que tener en cuenta también otras cuestiones. Hay que seguir creando empleo. Si seguimos creando 500.000 empleos al año, como estamos creando ahora, también irán subiendo las cotizaciones a la Seguridad Social. Otro tema que se dijo ayer en la Comisión del Pacto de Toledo, es decir, es que las reformas no han dado todavía todo su fruto. Es decir, la reforma del año 2011 de Zapatero, que elevó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, dará su fruto en el año 2022. Es decir, ahora mismo la gente se está jubilando con 65 años y 4 meses. Por lo tanto, son reformas que sus efectos lo irán dando de forma gradual. El factor de sostenibilidad se empezará a aplicar a partir del 1 de enero del año 2019. Es decir, tampoco... Fíjate, el 43% de las nuevas altas de jubilaciones se rigen todavía por leyes anteriores al año 2011.
Claro.
Porque, claro, es normal en un sistema público de pensiones, las reformas que se hacen tienen que ser con suficiente tiempo de transición como para que las personas puedan ir asumiendo y tomando decisiones, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo esto suma, ¿no? Que se siga creando empleo, que se siga luchando contra el fraude, que las reformas empiecen a dar sus frutos y buscar líneas alternativas de financiación.
Cuando señora, España, perdone que le interrumpa, pero dábamos la noticia del infarto de Rita Barberá hace unos momentos. Esa noticia la firmaba la agencia EFE. La cadena SER en estos momentos está anunciando el fallecimiento de Rita Barberá.
Por Dios, no me lo puedo creer.
Muere Rita Barberá tras sufrir un infarto en un hotel de Madrid. Es la última hora que está, repito, de momento es la noticia que tenemos, la está dando la cadena SER.
Bueno, vamos
a esperar la confirmación. Pero desde luego es una noticia que nos pilla a todos. En fin, pues de sorpresa como le está pillando a usted.
Pues totalmente.
Sí, efectivamente, está confirmada por la agencia EFE. Los facultativos del SUMA han confirmado la muerte de la senadora y alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un hotel de Madrid donde ha sufrido un infarto. Es sin duda la noticia del día. Pues ya siento, sé yo quien se lo anuncie, señora
desde
España.
Desde luego, vaya.
Bueno, me imagino que ahora que comenzarán ustedes esa sesión de control, la comenzarán con la noticia. No sabemos si habrá algún tipo de retraso del pleno por esta cuestión. Le vamos a dejar que vaya con sus compañeros en este momento tan delicado, porque
descanse
al cabo,
en paz. Sí.
Exactamente, Rita Barberá ha sido compañera de todos ustedes durante, pues mire,
por supuesto, ya ha sido una gran alcaldesa.
Y ha seguido siendo compañera de todos los senadores, porque hay que recordar que seguía siendo senadora, aunque haya dejado de militar recientemente en el Partido Popular. Pues extienda usted el pésame a todos sus compañeros de nuestra parte.
Pues
¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Señora España, espero que la próxima vez que nos encontremos, que sea pronto y que sean circunstancias más favorables.
Pues sí, así lo deseamos todos.
Un abrazo
hasta fuerte
luego.
A todos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid.